En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 3 de mayo. Mil gracias, como siempre, por acompañarnos. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Aquí vamos a estar durante la próxima hora de radio contándoos la última hora del deporte. El Real Madrid sigue desconectado de la Liga, sobre todo fuera de casa. Anoche volvió a caer, esta vez en Anoeta, contra una Real Sociedad súper motivada. Compitió bien la primera parte, aunque sin mordiente, pero Militao se pegó un tiro en el pie con una cesión arriesgadísima para Courtois. Ahí, con el 1-0, se acabó prácticamente el encuentro. Tampoco ayudó el árbitro Pulido Santana con la injusta expulsión de Carvajal cuando aún quedaban muchos minutos para el final del partido. Ancelotti tras el encuentro.
Si usted también está enfadado, desilusionado, ¿cómo se siente?
Yo creo que en los últimos tiempos en la Liga hemos perdido de continuidad, hemos bajado el nivel. Afortunadamente tenemos dos competiciones, a ver si con estas dos competiciones podemos arreglar el final de temporada.
Enseguida estamos con todo lo relativo a la actualidad deportiva de la jornada, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hoy, primer día después del Puente de Mayo, y toca hacer balance. Buenas cifras para bares y restaurantes en la región. Nos lo cuenta José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid.
Incremento de actividad, de facturación, en torno a un 5,5% con respecto al mismo fin de semana del año 22. El tipo de cliente que tenemos en la hostelería en Madrid, especialmente en el distrito centro, es un cliente madrileño, nacional básicamente, que llenan bares, cafeterías, y el consumo en restauración clásica se desplaza a otros distritos.
A las 2 contaremos también los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que se ha reunido esta mañana, entre ellos la subida salarial para 5.200 médicos de atención primaria. Es lo que se había acordado con el sindicato AMITS, que permitió que se desconvocase la huelga. Y la Comunidad de Madrid también ha aprobado el decreto que unifica la imagen corporativa de los policías locales. Deberán vestir de color base azul oscuro e incorporar necesariamente el escudo de la comunidad, además del correspondiente municipio. Y hoy seguimos hablando de lo que ocurrió ayer, cuando el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, intentó acceder a la tribuna en los actos del 2 de mayo y protocolo de la Comunidad de Madrid se lo impidió. Lo lamenta el delegado de Gobierno, Francisco Martín, quien fue estrecho colaborador de Bolaños. El portavoz regional, Enrique Osorio, asegura que se cumplió lo que marca protocolo.
Es un paso más en una escalada galopante de degeneración institucional en la Comunidad de Madrid, degeneración institucional en una comunidad que ojalá haya terminado aquí.
El Gobierno de España estaba representado por la ministra de Defensa, que según el decreto de 1983 está por delante de él, intentó colarse en ese momento, ¿no?
Por cierto, el Ayuntamiento de Madrid se ha comprometido a reubicar dos de los cantones previstos, uno en San Blas, otro en Fuencarral, El Pardo, lo ha indicado el delegado de Movilidad, Borja Caravante, tras reunirse con vecinos.
En el caso de la calle Aquitania, que es una instalación existente, nos vamos a trasladar a otra parcela en el mismo distrito y mientras tanto tomaremos medidas que minimicen las molestias a los vecinos, tal y como hemos acordado, y mantendremos con ellos reuniones mensuales para establecer con ellos esas medidas y sobre todo calendarizar las siguientes actuaciones.
Y hoy entra en vigor en la ciudad de Madrid el nuevo modelo de patinetes eléctricos de uso compartido. La nueva norma municipal limita a 6.000 el número de estos vehículos. Serán patinetes nuevos que contarán con una tecnología que controlará que no se circule o se aparque en zonas que no está permitido.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los pormenores de la información del día, ponemos nuestra atención en lo más llamativo. Baloncesto, Euroliga. El Real Madrid forzó contra pronóstico el tercer partido y se llevó la victoria por un apretado 80-82 en Belgrado, con un triple final heroico de Williams-Goss. Tavares jugó un partidazo y el ambiente del pabellón, aun caliente, estuvo dentro de lo deportivo. Mañana, cuarto partido de la serie, de nuevo allí en Belgrado. Mario Ezonia, jugador del Real Madrid.
Hoy sí que se puede decir que hemos luchado de verdad para ganar el partido y lo hemos conseguido, pero no nos vale esto nada. Ahora toca ganar uno más y volver la serie a Madrid. Si esto hablamos de superlativos hoy, pues imagínate a jueves.
Fútbol, el Real Madrid volvió a caer fuera de casa, 2-0 contra la Real Sociedad. Militao se pegó un tiro en el pie que supuso el 1-0, luego llegó la injusta expulsión de Carvajal y el segundo gol de Barrenechea. Ancelotti está convencido de que el sábado y el martes todo será distinto.
Estoy convencido que vamos a ver un equipo distinto los próximos dos partidos, con una concentración maximal, con una motivación maximal, con una plantilla casi toda al 100% lista para ganar la Copa del Rey y para luchar para llegar a la final. Es verdad que la motivación no es como la luz, este equipo es bastante especial en este sentido.
En Barcelona anoche hubo dos noticias. Una, el anuncio de la marcha de Mateu Alemany, el director deportivo del club. Se marcha el próximo 30 de junio, tiene un ofertón del Aston Villa y tampoco está nada convencido del discurrir deportivo del equipo, de cómo marchan internamente las cosas. El Barça además le ganó 1-0 a Osasuna con gol de Jordi Alba. Será campeón en la próxima jornada en Cornellá frente al Español si gana, o incluso si no gana, si el Madrid pincha contra el Getafe en la próxima jornada. Osasuna jugó con la cabeza puesta en la final de Copa, de la que ya habla su técnico Arrasate.
Estamos preparados para el sábado y ahora sí que tenemos que pensar en el sábado. Hasta ahora no, pero ahora ya tenemos que recuperarnos y vivir en su máxima expresión ese partido del sábado, porque para levantar ese título necesitamos no solo jugar bien, sino jugar con alma y con nuestros aficionados, ¿no?
Por cierto, Sánchez Martínez ha sido el árbitro designado para la final de Copa del próximo sábado en la Cartuja. Hoy, 10 de la noche, el Atlético recibe al Cádiz, rival directo del Getafe en la lucha por la salvación. Si gana, el Atleti superará al Real Madrid, se colocará segundo. No estará Memphis, que cayó lesionado en un gemelo en el entrenamiento de ayer. Simeone sobre la intempestiva hora del partido.
No somos los que terminamos definiendo estas situaciones. Está claro que para la gente, sobre todo, es más complejo porque el otro día es laboral. Y evidentemente la gente se tiene que levantar temprano, y en cuanto a los futbolistas, trataremos de descansar lo máximo que podamos, ya sea el Cádiz o nosotros.
También 10 de la noche, Getafe-Celta, vuelve Bordalás al banquillo del Coliseum, solo vale ganar hoy a los azulones. El técnico lo tiene claro, hoy más que nunca necesitan a su afición.
Todos somos conscientes que tenemos que dar el 100% y un plus, y por lo tanto no tengo ninguna duda que todos lo vamos a dar. Mañana es el partido, sin duda. Mañana es el día del Getafe, lo sabemos todos.
El Almería, rival directo del Getafe, ganó ayer al Elche y ya suma 36 puntos, 5 más que el equipo azulón. Con la derrota, los ilicitanos, el Elche, ya son equipo de segunda división. En fútbol internacional es noticia la sanción del Paris Saint-Germain a Leo Messi. Acudió a un acto a Arabia Saudita sin permiso del club para promocionar el turismo en ese país. Le han sancionado con 2 semanas de empleo y sueldo. No podrá jugar ni tampoco participar en los entrenamientos con el grupo. Tenis, Master 1000 de Madrid. Ya solo nos queda en competición Carlitos Alcaraz. Hoy, no antes de las 4, se mide al ruso Kachanov en cuartos de final. Ayer apabulló al alemán Zverev en 2 mangas por 6-1 y 6-2.
Bueno, yo creo que he jugado a un gran nivel. No me esperaba que fuera tan fácil. Obviamente, Sasa no ha tenido su mejor día, pero bueno, igualmente muy, muy contento de la manera que he salido, de la manera que he jugado y obviamente de la concentración que he tenido durante todo el partido.
Madrugada de la NBA, Los Ángeles Lakers toman ventaja en la semifinal de conferencia frente a los Warriors. Ganaron 112-117, 1-0 por tanto para el equipo angelino. Anthony Davis el mejor, 30 puntos y 23 rebotes. Los Knicks ganaron a Miami, igualan la serie, empate a 1, Miami sin Butler. Brunson fue el mejor de los Knicks con 30 puntos. Y Joel Embiid, el pívot de los Philadelphia 76ers, ha sido elegido como mejor jugador de la temporada regular. 1:09. Vamos con lo de Anoeta.
¡Cuidado! ¡Gol de la Real! Gol de Take Cubo. Vaya error defensivo tremendo. Se ha dormido. Se ha dormido el Real Madrid. Error terrible de Militao. Como pasó el otro día contra el Girona. Pero otra vez Militao. Se le ha ido, vamos, un error terrible, ¿eh?
La primera parte, sí, ha sido una primera parte buena. Después hemos regalado el primer gol y desde ahí ha sido todo mucho más complicado. La segunda parte no ha sido un partido porque lo hemos empezado muy mal con un regalo y ojalá sea el último.
Así acabó el partido con la victoria de la Real Sociedad por 2-0. El Barça tiene ya 14 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Puede proclamarse campeón de Liga en la próxima jornada en Cornellá. Le bastará ganar, o bien, si no gana, si el Madrid pincha simplemente frente al Getafe, no este fin de semana, que es final de Copa, sino la siguiente jornada en el partido que se disputa en el Bernabéu. El Madrid desconectado de la Liga, eso parece evidente. Militao se pegó un tiro en el pie con la cesión. Tampoco Pulido Santana ayudó con algunas determinaciones, como la injusta expulsión de Carvajal. Le preguntamos a Carlos Rodríguez, que nos contó anoche el partido, por el partido del Madrid y por la actuación del árbitro. Carlos, buenas tardes.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No me pareció que el Real Madrid saliera ayer desconectado en Anoeta, ni mucho menos. Yo creo que la primera parte fue aceptable, fue muy equilibrada, fue igualada ante un equipo de alto nivel como la Real Sociedad. Y eso sí, en el inicio, evidentemente, otra vez vimos al Militao de Gerona, con un error impropio de su calidad futbolística, empezó a tirar por tierra el trabajo de todo el equipo para intentar lograr un resultado positivo en San Sebastián. Si a eso le sumamos que llega la expulsión de Carvajal a los 17 minutos de esa segunda parte, el Real Madrid ve que se queda con uno menos, pues seguramente en ese momento ya empieza a desconectar. Y si a eso lo unimos, ese arbitraje prepotente, en algunos casos hasta chulesco y retador, de Pulido Santana, definitivamente el equipo se abandona porque ve que esa no es su guerra. Absolutamente injusto el criterio aplicado por el árbitro canario en el día de ayer. No creo que fuera, evidentemente, el máximo responsable de la derrota del Real Madrid, pero es incomprensible que cada vez que un futbolista del Real Madrid decía algo, protestaba de manera ligera, ni siquiera volviéndose loco ni haciendo grandes aspavientos, le sacara tarjeta amarilla y patadas duras, como por ejemplo dos o tres que hizo Mikel Merino, que todas ellas eran de amarilla, al final pasasen absolutamente inadvertidas. Eso desquicia, la Liga es imposible. Lo importante empieza el sábado, con lo cual entiendo que al final el Real Madrid se dejará ir.
Nacho Aranda estuvo también ayer aquí en el partido de la Onda junto a Carlos Rodríguez. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué te deja el partido de anoche? ¿Qué reflexión sacas?
La sensación de que la Liga ahora mismo para el Madrid es una molestia. Ni siquiera es una distracción, es una molestia. Eso no es justificable, ¿eh? No lo estoy justificando. Lo que digo es que es entendible que no son máquinas y que evidentemente tienen el foco puesto en otra cosa. Sí noté a Ancelotti muy enfadado después, ¿eh? El mensaje que le lanzó a Militao fue duro y varias frases suyas fueron muy cortantes para lo que suele ser él, que suele envolverlo bien, mirar hacia el futuro, quitarle trascendencia. Ayer no quiso, porque yo creo que tiene la sensación de, oye, el equipo de repente se me ha dejado ir y estos se están equivocando, porque al final es evidente que lo importante para el Madrid es lo que es. Pero la única manera de llegar bien a los partidos es tener una buena dinámica, lo decía ayer Ancelotti. Y el Madrid ha entrado en una dinámica extraña, ¿eh?
¿Quieres decir algo de Pulido Santana, del posible penalti de Militao, de la expulsión de Carvajal? Tengo aquí el acta delante, minuto 53. Daniel Carvajal fue amonestado por el siguiente motivo: aplaudir una de mis decisiones en señal de disconformidad. Y en el minuto 61, la segunda, amonestado por derribar a un contrario en la disputa del balón de forma temeraria. Claramente Carvajal toca balón antes de impactar en el jugador de la Real Sociedad. ¿Qué te dejó Pulido Santana?
Pues mira, para mí el penalti de Militao es penalti. Yo sí veo penalti porque creo que Militao está mal colocado y cuando le van a rebasar abre la pierna. Para mí es penalti. Y luego vi un árbitro que midió muy mal. Anoche yo citaba a Michael Robinson, que siempre explicaba, yo creo con mucho acierto, que los árbitros suelen penalizar mucho más las protestas a ellos que las patadas, porque las patadas nunca se las dan a los árbitros. Entonces les duele mucho más que un jugador se les encare un poco o les mire mal a que haya una entrada muy fuerte. Y ayer la verdad es que no tuvo la más mínima psicología para entender, como dice Carlos, que las protestas tampoco fueron nada del otro mundo. Y en cualquier caso es un tema de criterio. Si ayer resulta que a Carvajal le sacan amarilla por aplaudirle, el otro día Vinicius aplaudió al árbitro y el árbitro no le sacó ninguna tarjeta. Con lo cual, yo creo que me parece que no midió bien. Me parece que le quedó grande el partido en un partido que, por otra parte, no tuvo nada. O sea, no me quiero imaginar a ese árbitro en una final de Copa con los nervios mucho más a flor de piel.
Hablaba Nacho de algunas frases de Ancelotti, especialmente esta. Le preguntaron por las últimas derrotas y él lo tiene claro. No es precisamente la mejor forma de llegar a la final de Copa y al partido de martes contra el City.
Bueno, no es la mejor forma para preparar este partido, porque una derrota siempre duele, siempre te da un poco más de preocupación, te baja un poco la dinámica, las buenas sensaciones. Entonces esta no es la manera mejor de preparar lo que está viniendo. Es claro que es evidente que en la cabeza de los jugadores hay mucho más la final de sábado, hay mucho más la semifinal. Esto afecta la concentración en los partidos, y cuando tú no tienes una buena concentración, al final regala.
Habla de mentalidad, de falta de mentalidad en este caso. Como decía Carlos, cuando te llega el primer envite adverso, como es el primer gol, pues el Madrid prácticamente deja de competir, como ocurrió también frente al Girona. Y luego habló también de los regalos en defensa, ahora hablaremos de Militao. El Madrid tiene que cambiarlo todo esto de cara a lo que viene, Nacho.
También es verdad una cosa, que cualquier otro equipo, a cualquier otro equipo le penaliza mucho sus dinámicas, y el Madrid tiene algo diferente, porque se ha demostrado históricamente, desde los últimos 22 años, muchas de las Champions que ha ganado, las ha ganado mientras estaba haciendo una liga bastante pobre. O sea que realmente en el caso del Madrid, eso da una cierta tranquilidad a los madridistas, pensando en los dos compromisos que vienen, el del sábado y el del miércoles. Pero que yo creo que él está molesto, porque él dice, oye, no hay ningún motivo para que os hayáis relajado. Y de repente ahora ya es que no os apetece jugar los partidos de liga. Y encima el Barça se va a proclamar campeón, y cualquier pinchazo del Madrid, yo creo que va a hacer más ruido todavía. Así que por eso le vi especialmente fastidiado, sí.
Nacho, nada más acabar el partido, reconocía que faltaba mentalidad en el equipo para afrontar estos partidos.
Si dijera que no, parece que mentiríamos, ¿no? Es verdad que nosotros siempre intentamos salir a ganar. Lógicamente, los últimos partidos en Liga, sobre todo fuera de casa, creo que no estamos mostrando el nivel que debemos para una competición como es la Liga. Visto hasta hoy, ¿no? No poniendo toda la intensidad, te gana cualquier equipo. Y no estoy diciendo que la Real sea cualquier equipo, pero es una liga muy difícil donde yo creo que no hemos estado a altura.
Y luego está lo de Militao, porque es una jugada clave en el transcurrir del partido, da lugar al 1-0. Militao hace poco estaba deslumbrante, sensacional, pero no sé si es que en estos partidos está desconectado, no sé qué es lo que ocurre, pero ayer efectivamente Ancelotti le dejó este palito.
Le quería preguntar por Militao, ¿qué ha pasado en estos partidos para que haya dejado de ser el defensa pesimista que usted destacó?
Estoy de acuerdo, tiene que despertarse pronto.
Esto, en palabras de Ancelotti, es poco habitual, Nacho, ¿eh?
¿Cómo que sea habitual? Es que Ancelotti nunca señala, nunca personaliza. Siempre ha hablado del compromiso colectivo, de la solidaridad colectiva, de los errores colectivos. Entonces fue un mensaje muy directo. Yo creo que él tiene muy clavado cosas que está viendo de Militao últimamente. Y al final, no solamente en los partidos. Los entrenadores ven a los jugadores 24 horas al día, 7 días a la semana. Y algo no le está gustando nada de Militao, que por otra parte es un tipo clave, no te digo ya para el sábado, pero para el miércoles, desde luego, vamos.
Bueno, desgraciadamente no va a estar en la ida de las semifinales,
sí,
de la Champions.
Sí, en la ida no está, eso, claro. Eso es cierto, pero no me imagino una vuelta allí en Manchester sin Militao en el centro de la defensa.
Seguro que no. ¿Cómo llega el Madrid al partido? ¿Cómo están los jugadores? Porque ayer estaba con 6 bajas, también conviene tenerlo en cuenta de cara a lo que viene y el potencial que tenía el Madrid sobre el campo. Ancelotti.
Lo único cierto que no va a jugar sábado es Mendy, y los otros más o menos van a recuperar todos, Valverde, Benzema, todos los que estaban en casa hoy, creo que podrán estar disponibles para el sábado. El Modric hoy ha entrenado, tiene buenas sensaciones, lo evaluaremos en estos días. Es cierto que arriesgar no. No vamos a arriesgar, pero está recuperando muy bien y creo que tiene opciones para jugar.
Al final, Rodrigo se marchó con un golpe, Asensio también se marchó con molestias, algunos se tragaron la minutada de 90, 6 de los que van a ser titulares seguramente en la final de Copa. Este partido le venía mal desde todos los puntos de vista al Madrid, Nacho.
Sí, era, por eso digo, era un incordio. La Liga es una molestia importante. Ahora es una piedrecita que se te mete en la zapatilla y vas pisando todo el rato y vas diciendo, joder, me estoy acordando de la piedrecita a todas horas. Pero, oye, quedan 5 partidos por delante. El Atleti se le va a poner igual, depende de lo que haga hoy contra el Cádiz, por encima. Y luego la diferencia que te saque el Barça. O sea, yo me parece que la única manera de llegar bien a los partidos los miércoles es estar activo toda la semana y competir bien los domingos. Y también es verdad que ayer Ancelotti no quiso dar más minutos a otros. Él dijo siguiendo su costumbre, no pienso rotar nada más que lo imprescindible y es lo que hizo. Ya veremos en las próximas semanas.
Siguen sin contar los que no cuentan casi nunca, excepto Mariano, sí, que ayer fue titular y le tuvo que sustituir en la segunda parte por Álvaro. Otro paso atrás de Mariano, da igual ya porque acaba contrato, pero bueno.
Sí, también es verdad que me parecería muy injusto pedirle ayer a Mariano...
Si no llegaba un balón.
Esto, claro, quiero decir, tú ahora a Vinicius, coges a Vinicius y le sientas 5 meses. Y dentro de 5 meses le pones y el primer día dice, hombre, es que tampoco ha hecho nada, hombre. Insisto, que no son máquinas. Es verdad que no tuvo opciones, él peleó lo que pudo y que al fin y al cabo su paso por el Madrid ya es lo que es.
Ha estado 5 años, ¿eh? Tampoco ha tenido tiempo, ¿eh?
Sí, de convencer a varios, además, de convencer a varios.
Y no ha convencido absolutamente a nadie. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A todo esto, el rival del Real Madrid, el Osasuna, rival en la final de Copa del próximo sábado, jugó ayer con algunos poco habituales en el 11 y pensando, me da la impresión también más en la final que en el partido de Liga.
Sí, bueno, hizo un digno papel a pesar de esa derrota, porque hay que recordar que Osasuna se quedó con un hombre menos. Debutaba Jorge Hernando en el centro de la defensa como central y no pudo tener el muchacho peor debut porque en el minuto 26 fue expulsado por agarrar a Pedri. Es verdad que Yagoba Arrasate dejó a gente importante en el banquillo, el caso de Aridane o David García, que seguro van a ser los centrales en la final de Copa frente al Real Madrid, y se defendieron con uñas y dientes porque le costó muchísimo al Barça conseguir ese gol de la victoria en el minuto 85, el gol y la tocada de Jordi Alba, así que evidentemente el entrenador de Osasuna, Yagoba Arrasate, se mostraba absolutamente orgulloso por el esfuerzo, porque dijo que lo de ayer es una muestra de lo que tiene que hacer su equipo ante el Real Madrid, que sabe que va a ser un asedio continuo y que van a tener que aguantarlo. Será un partido diferente porque fueron futbolistas muy distintos, pero sabe que por ahí, por esa fortaleza defensiva, puede sacar algo en claro frente al Real Madrid en la final.
Un equipo comprometido, un equipo que cada una lección de lo que es competir, y creo que estamos preparados para el sábado. Si algo tiene el equipo es que se remanga, que trabaja, que tiene un orden, y hoy no hemos tenido premio, pero creo que el trabajo está ahí y en ese aspecto nos tiene que reforzar, ¿no? Porque también el sábado tenemos enfrente un super equipo. Entiendo que los culés seguramente vayan con Osasuna, pero no hace falta que nadie nos diga nada. En 102 años solo Osasuna ha jugado una final, esta es la segunda. En Pamplona la gente está con muchísima ilusión y tenemos que llevar esa ilusión de la gente con nosotros para competir al máximo el sábado.
Seguro que Carlo Ancelotti ha tomado nota de la rebeldía de este grupo de futbolistas que van a presentar batalla seguro en la Cartuja. Y bueno, pues completamos también esa rueda de declaraciones en la sala de prensa escuchando a Xavi Hernández, al técnico del Barça.
Con el título en el bolsillo prácticamente.
Con el título prácticamente, sí, si gana en Cornellá el siguiente partido de Liga, la siguiente jornada de Liga, el Barça ya será matemáticamente campeón, y dice que le costó mucho abrir ayer el marcador, que es un paso adelante porque un empate hubiera sembrado ciertas dudas.
Un paso de gigante, ¿no? Y de haber empatado hoy era un paso atrás, pues muy importante, ¿no? Entonces creo que hemos merecido la victoria. Pero bueno, al final quizás sienta mejor ganar casi a la épica al final, ¿no? Es merecido.
Un nuevo 1-0, por cierto, del Barça, va muchos y decimoquinta vez en lo que va de temporada que mantiene la portería cero en su propio estadio. De hecho, ha recibido 11 goles en toda la temporada, que es los mismos que ha recibido el Madrid en los últimos 6 partidos, si no recuerdo mal. Y hay árbitro ya para la final de Copa, Sánchez Martínez.
Sí, José María Sánchez Martínez, árbitro murciano de Lorca, va a cumplir 40 años el próximo mes de octubre y va a dirigir su primera final de la Copa del Rey, un árbitro que ascendió a Primera División en la temporada 15-16, que está dentro del selecto grupo de árbitros UEFA Élite. Esta temporada ha arbitrado 2 partidos de Liga de Campeones, estuvo en la final del Mundial Femenino de Francia junto a Carlos del Cerro Grande y, como decimos, va a ser su primera Copa del Rey, donde ha dirigido esta misma temporada 3 partidos, el Alcora Elche, el Levante Getafe de 16avos de final y el Barcelona Real Sociedad de cuartos de final. En el VAR va a estar acompañado por Santiago Jaime Latre. Y este era el momento en el que el jefe de los árbitros, Medina Cantalejo, le comunicaba por una videollamada, la designación para la final.
La llamada era principalmente para decirte que, bueno, que hemos decidido toda la comisión técnica, además por unanimidad, que va a ser el árbitro para la final de la Copa del Rey. Yo he pitado 2, fíjate tú. Es quizás el partido más bonito que puedes pitar aquí en España. Te lo has ganado tú por un cúmulo de actuaciones, de trayectoria, de buen hacer y porque pensamos que eres el árbitro idóneo para esa final.
Yo te voy a decir que lo primero, pues muchísimas gracias. Sinceramente creo que también me pilla en un buen momento de madurez, pues no solo arbitral, sino también personal, y lo voy a hacer siempre con la máxima dedicación, como lo hago todo. Sé que es un partido especial, quizás pues, el momento más bonito de ahora mismo de mi carrera.
Gran noticia para Sánchez Martínez, que estaba encantado con la llamada y con la designación como árbitro para la final. El partido acaba, nadie lo esperaba, el Barça emite un comunicado y dice que su director deportivo deja el club el 30 de junio. Las cosas ahí dentro tienen que andar revueltas, Laura, ¿eh?
Pues yo creo que un poquito, ¿no? La verdad es que lo que comentan sobre todo los compañeros de la prensa catalana, que conocen bastante más la situación, hablan de, bueno, pues una difícil situación de Alemany y Laporta, porque no comprendía tanto intervencionismo del presidente blaugrana. Alemany es uno de los motivos por los que toma esta decisión. Eso, y aparte del proyecto ambicioso que le ofrece el Aston Villa, un proyecto con dinero, lo que no va a tener en el FC Barcelona la próxima temporada, un sueldazo. Bueno, no le han gustado actuaciones, dice, poco profesionales, como por ejemplo el hecho de que llegara tarde al juzgado el recurso por la inscripción de Gavi, que no va a haber dinero para poder fichar, pese a lo que Laporta viene diciendo, y más si se ficha
que no
a,
está por lo de Messi.
A Leo Messi, y es uno de los motivos además de ese desencuentro con el presidente Laporta. Cree que no tiene mimbres para poder hacer un equipo en condiciones, eso sí lo va a encontrar en Birmingham con el Aston Villa, y bueno, pues son todos los motivos que han llevado a Matteo Alemany a no seguir al frente del FC Barcelona a partir del 30 de junio. Parece que Jordi Cruyff puede ser el que se haga cargo de
no,
de
que esa... dicen que se va también Jordi Cruyff, ¿eh? Ojito al dato, ¿eh? Que dicen que el siguiente puede ser Jordi Cruyff, que tampoco está especialmente a gusto con la situación. Nacho, no son felices ni cuando están a punto de ganar la Liga, y además es que es uno más de los importantes de ese esquema directivo de Laporta que se le va.
Sí, sí, ya lo he contado alguna vez. Hace unos años, Xavi Hernández, cuando era jugador del Barça, coincidí con él en un evento, me dijo, mira, Nacho, para que el Barça gane la Liga, tiene que ser todo perfecto, tenemos que jugar bien, meter muchos goles, el ambiente tiene que estar tranquilo en el club, el entorno no tiene que enredar, dice, tienen que pasar tantas cosas... Perdón, dice, y me decía, en el Real Madrid, por ejemplo, dice, aunque no estén jugando bien, se conjuran y ganan la Liga. O puede haber problemas, pero... vaya, perdón.
Vamos a ver.
Pero no salen. Pero no salen. Sí, es un tema que debe ser que se me atraganta, José María. pero que es evidente que Laporta tiene un modo de gestión que a los altos ejecutivos no les convence, sí. Y luego que Alemany es un tipo con un gran respeto internacional, y cuando tienes diferentes ofertas te vuelve mucho más exquisito, con lo cual está claro que no tiene por qué aguantar cosas que seguro que está aguantando, porque Laporta tiene un discurso de puertas afuera, pero ellos conocen los detalles interiores, conocen la economía y las perspectivas, que siguen siendo igual de malas, ¿eh?
Noticia de calado, esta de la marcha de Alemany. Tenía contrato en vigor hasta el 24, se marcha el 30 de junio, tiene que recomponer el área deportiva el equipo azulgrana. Nacho, un abrazo.
Aquí os dejo tosiendo,
y
gracias.
Cuidadito, ¿eh? Recupérate
agua.
Para
adiós.
La noche.
Un poquito de agua.
Sí, que va a ser larga. Adiós.
En un momento,
adiós,
la Leti. Chicos.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Ahorra agua con Isabel, la del segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año. Así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, a partir del 1 de diciembre en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Además del Barça 1, Osasuna 0, se jugó también ayer el Almería 2, Elche 1, Almería en la parte de abajo se pone con 36-5 del Getafe. El Elche con este resultado baja matemáticamente a segunda división. Hoy tenemos dos partidos a las 10 de la noche, los contamos aquí en Onda Madrid desde las 9 y media. Atlético de Madrid-Cádiz en el Metropolitano, Getafe-Celta en el Coliseo. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Atlético-Cádiz con la noticia de última hora de que Memphis Depay ha vuelto a caer lesionado.
Sí, fue en el día de ayer, pues prácticamente al final de la sesión preparatoria volvió a tener molestias en el gemelo, se tuvo que retirar y da la sensación, evidentemente, que hoy va a ser baja, se une a las de Oblak, Xavi, Llorente y Reinildo, así que 5 bajas va a tener Diego Pablo Simeone para el enfrentamiento esta noche ante el Cádiz. Todavía no hay una convocatoria oficial porque el Atlético de Madrid se concentra dentro de unos minutos y hasta que no lleguen a esa concentración no dará esa convocatoria Diego Pablo Simeone, pero da la sensación que ninguno de los 5 jugadores que te he comentado va a estar a disposición del técnico argentino.
¿Por dónde pasaría el once de esta noche, crees?
Pues por Gervich en portería, Nahuel Molina, Bitzel, Jiménez, Hermoso y Carrasco en defensa, Coque, De Paul, Lemar o incluso algunos compañeros hablan de que Saúl podría tener una oportunidad ahí en el centro del campo, con Morata y Griezmann en punta de ataque. Prácticamente es un once muy, muy parecido al de las últimas semanas.
Llorente, por cierto, empezó a entrenar ayer, aunque sí, creo que en solitario, ¿no?
Sí, con uno de los recuperadores del Atlético de Madrid, saltó al césped cuando estaban sus compañeros ejercitándose pues para afrontar el choque de hoy. Pues Marco Llorente, el futbolista madrileño, saltó con uno de los recuperadores al césped. Ya comenzó a trabajar, pero evidentemente todavía le faltan algunos días para estar a disposición de Simeone.
Apuestas por Morata en el once inicial. Están los delanteros en buen nivel. Se acaba de caer de nuevo Memphis, pero ahí está Correa también a la expectativa y están marcando todos.
Sí, están marcando todos. El otro día marcó Memphis, marcó Morata. No lo hicieron Griezmann y Correa, pero bueno. Tanto Memphis como Morata sí vieron portería en Valladolid. Y sobre los delanteros, ayer decía esto, y ojo a la frase final que dice Diego Pablo Simeone, pero decía esto sobre sus delanteros, en general sobre los delanteros de un buen club.
Bueno, sí, eso me pone contento. Habla de la competitividad que tenemos dentro de la plantilla. Son futbolistas importantes. Necesitamos la mejor versión de cada uno, porque los grandes equipos necesitan de grandes delanteros.
Evidentemente, con un gran delantero estás mucho más cerca de los títulos siempre. Siempre se ha dicho que cuando el Atlético ha ganado un título es porque ha tenido un 9 que ese año ha hecho muchos goles. Casos de Costa o de Luis Suárez la última temporada.
Sí, ¿no? Sí, por ejemplo, Luis Costa, si nos acordamos de aquella temporada del 2014, hizo 27 goles en Liga. Fíjate. 27.
Y Suárez el año de la Liga también
hizo 21.
21.
Sí, sí, estamos hablando de importantes números. Claro. Si los delanteros que hoy tiene el Atlético de Madrid tienen uno 12 y otro 11 en Liga, pues evidentemente es una rémora para estar luchando en posiciones más altas en la Liga. Claro.
El Atleti, que puede ser segundo, que va a ser segundo si gana esta noche después de la derrota del Madrid.
Sí, suma 6 triunfos seguidos el Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano. Lleva una racha muy buena en el feudo colchonero, de hecho lleva una racha muy buena tanto fuera como lejos del Metropolitano, a excepción hecha de ese encuentro en el Nou Camp. Y hoy, ¿quién lo iba a decir? El Atlético de Madrid ganando al Cádiz a eso de las 12 de la noche podría estar en segunda posición de la tabla, habiendo superado al eterno rival que no es otro que el Real Madrid.
Y el Villarreal, si pierde, juega en Valencia a las 7 y media. Sí. Fíjate qué partido tremendo le da prácticamente la Liga de Campeones matemáticamente al Atlético de Madrid.
Sí, si pierde hoy el Villarreal y gana el Atlético de Madrid, matemáticamente estaría la próxima temporada jugando de nuevo esa Champions League que es el objetivo más claro que tiene el equipo colchonero.
Décima temporada consecutiva, por eso el Cholo habla de seguir la línea, claro.
Lo que tengo ganas es que mañana podamos seguir en la línea en cual estamos, en seguir mejorando como equipo. Todavía quedan bastantes jornadas para terminar esta liga. Como siempre decimos, al final se hacen después los números y se habla de cómo fue la temporada. No empezamos bien, mejoramos a partir del postmundial y bueno, ahora tenemos que pensar en partido a partido, terminar la temporada de la mejor manera.
Pues terminar la temporada de la mejor manera, si es en segunda posición, pues evidentemente mejor que mejor para el Atlético de Madrid.
Y viene el Cádiz, que viene de ganarle al Valencia 2-1, que está con 35 puntos a 4 del descenso. Siempre es un rival complicado porque se cierra mucho atrás, te cierra los espacios y hoy vienen jugándose la vida, claro.
Fue la primera derrota del Atlético de Madrid lejos del Metropolitano, en la primera vuelta. Sí. Había ganado todo hasta entonces, salvo el empate en Anoeta, pero el resto de salidas del Atlético de Madrid se contaban por victorias. Pues bien, fue al nuevo Mirandilla y allí cayó por 3-2 prácticamente en la última jugada del partido. Perdió el encuentro el equipo de Diego Pablo Simeone. Vienen los de Sergio González con muchísimas bajas, 5 por sanción y 3 por lesión. Ocampo, Chuso, Zaldúa, Rullé, Garrido, Luis Hernández, Sobrino y Sané Meterio se van a perder por unas cosas u otras ese enfrentamiento ante el Atlético de Madrid. Un Sergio González que ayer en sala de prensa, evidentemente, lo que viene al Metropolitano es a intentar poner las cosas difíciles al Atlético de Madrid.
No podemos dejar de pasar ninguna jornada, todas las jornadas son importantes. Es la jornada 33 de Liga, ante un rival muy fuerte, un rival que está haciendo las cosas muy bien, que es un rodillo, que es una apisonadora. En casa lleva muchos años, muchos partidos a gran nivel y consiguiendo victorias, siendo muy contundente. Se encuentra en esta de forma muy, muy bueno, pero nosotros vamos a ir con todas las de la ley.
Sotogrado, el riojano, va a dirigir la contienda. En el bar estará Medie Jiménez. Veremos cuánta gente acude hoy al Estadio Metropolitano, porque las 10 de la noche, evidentemente, no es una hora excesivamente buena para ver el fútbol hoy.
Hora Made in Tebas, pero desde luego de alergia para los aficionados.
La sesión de entrenador no tiene una varita mágica que pueda cambiar tantas cosas. Caímos derrotados y eso, como he dicho, forma parte de la historia. Pero mañana es nuestro día, no puede ser de otra manera. Mañana es el día del Getafe, lo sabemos todos, todos somos conscientes, con el máximo respeto al rival, pero mañana es el día del Getafe.
Hoy más que nunca el Getafe necesita de su afición, está penúltimo con 31 puntos, los mismos que el Español, Valencia 33, Valladolid y Cádiz 35, la Almería ya con 36. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Solo vale ganar hoy, ¿eh?
Solo vale ganar. La noticia esta mañana estaba en el Coliseum porque había largas colas de la afición local, promoción a 10 euros para retirar una entrada para los abonados, para un acompañante, y a las 12 los socios ya habían retirado 1.200. Se prevé que va a haber una muy buena entrada en el Coliseum. Los últimos 5 partidos en casa rondan la mayoría, más o menos el 60% del lleno del estadio, menos el del Barça, que sí que ahí hicieron una muy buena entrada. Y este es el primer partido en la segunda etapa de Bordalás en el Coliseum Alfonso Pérez. Se prevé un recibimiento a las 8 de la tarde en la tienda del club para recibir al autobús con los jugadores. La baja de Gonzalo Villar es segura, Arambarri y Luis Milla son duda y eso condiciona bastante el once, porque podría jugar Soria en portería 100%, Damián Suárez por la derecha, Gené. Y aquí muchas dudas porque Domingo, Saldrete, Gastón, Iglesias, puede jugar cualquiera de ellos. En el centro del campo, Maximovic parece seguro con Aleñá, Portu. Y ya habrá que ver cómo están Arambarri y Milla.
Sobre todo.
Podría jugar Munir, si no.
Lleva mes y medio fuera Arambarri, ¿eh?
Arambarri lleva mes y medio fuera, pero tampoco tuvo dudas Quique, que en cuanto pudo le metió en su día.
Evidentemente.
O sea, que es un jugador capital. Y arriba, Mayoral y Unal parece lo más seguro del once del Getafe. Habló ayer también el técnico del Celta, Carlos Carvallal, se quejó amargamente del horario.
Yo normalmente voy a dormir a las 10:30, 11 horas, todos los días, porque me levanto muy temprano, a 6 de la mañana. Un partido a aquella hora yo no iría a verlo, sea cual partido que fuera, porque quería dormir. Yo necesito dormir, tanto a las 10 no iría a ver un partido, por eso mi estrategia es dormir de tarde para estar pronto para no dormir de noche. Espero no dormir en banquillo. Bueno.
Comunicamos con un ex del Celta y del Getafe, Roberto Lago. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y vas a estar en el Coliseum entre los dos equipos de tu vida, el Celta, que jugaste un montón de años, y el Getafe, que estuviste del 13 al 16 aquí.
Sí, sí, son los dos equipos en España, por lo menos. Hombre, bueno, Celta, a ver, al ser vigués y salir de la cantera fueron 18 años, casi dos décadas. Entonces,
casi nada.
Pues, bueno, casi nada. Getafe, pues bueno, fue ahí un cambio para probar fuera, para salir de la zona de confort, que muy feliz fui. Nació, de hecho, mi hija mayor y siempre guardo un recuerdo y siempre quiero que le vaya al Getafe bien.
Vamos a ver, Roberto, el Celta está a una sola victoria de la permanencia. Ya tendrán tiempo en las siguientes 5 jornadas de sumarla, hombre, ¿eh?
Sí, bueno, pero sí que es cierto que después tienen Valencia en casa, ¿no? Entonces, de perder hoy, claro, se te presenta el Valencia. Independientemente de lo que haga hoy, pues hasta incluso ganando hoy, pues, que te puede empatar a puntos. no creo que se vea hoy un Celta muy relajado. De hecho, como tú dices, esa victoria tiene que llegar y cuanto antes mejor.
Pero comparado con el Getafe, imagínate, que la situación es bien diferente. Aquí están con el agua al cuello después de las últimas derrotas, 6 jornadas sin ganar. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves a priori?
Hombre, a ver, el cambio de entrenador no es un entrenador realmente nuevo para ellos. Sí que hay muchos jugadores que no lo han tenido de la actual plantilla. Muchos de los que sí que están sí lo han tenido. Muy difícil en el sentido de, bueno, de que quiere implantar ahora un poco lo que él quiere. Lo dijo el otro día, ¿no? Con tan solo un entrenamiento. Pues ahora son 3-4 entrenamientos. Ya en Barcelona se vio un equipo más reconocible, ¿no? Mucha lucha, mucha pelea. Un equipo que siempre pueda jugar mejor o peor, pero siempre compite bien. Bueno, hoy tienen una oportunidad. Ganó la Almería ayer. Y, bueno, todo el mundo ahora juega su partido, el de los demás. Cierto es que el Getafe, pues bueno, dentro de lo que cabe, sí que la siguiente jornada visita el Bernabéu. Pues ya vemos que el Madrid también está pensando quizás ya en esa final y luego en la Champions. Se le puede coger en buen momento. Todo partido va a ser complicado. No es mal calendario, pero sí todo pasa por ganar hoy.
Oye, tú estuviste aquí 3 temporadas, del 13 al 16, eludisteis 2 veces el descenso, bajasteis en la última, en el 16. ¿Cómo se juega ahí en el filo de la navaja? ¿Cómo se afronta para salir de ahí?
Bueno, a ver, al final el trabajo yo recuerdo que me lo llevaba para casa, inconscientemente, aún teniendo familia, hijos que te hacían desconectar, y es lo que mejor puede hacer uno, pero te lo llevas para casa. Y la situación, le das vueltas, y contra quién juega uno, contra quién juega otro, aquí puedes sumar. Pues con ansiedad, deseando que llegue el momento para darle la vuelta. Sí que es cierto que luego jugando, pues bueno, concentrado tampoco estás en la situación, pero el subconsciente juega y eres consciente al final al cabo de que puedes bajar a segunda división y que hay una familia detrás, hay una afición detrás, hay un club que vive mucho de lo que tú hagas. Es complicado, pero bueno, esperemos que el Getafe pues lo saque.
Roberto, hoy firmamos la victoria del Getafe, se salvan los dos y aquí Santas Pascuas, ¿te parece?
Sí, hombre, a ver, yo siempre lo he dicho, ¿no? Siempre que necesite un equipo más los puntos que otro, pues bueno, yo es lo que está claro, que hoy pase lo que pase, pues bueno, yo estaré tranquilo en el sentido de que al final alguien siempre va a estar contento, pero bueno, ojalá disfrutemos de un buen espectáculo y que pase lo que pase hoy, independientemente de lo que sea, que el Celta se salve, que el Getafe también, que ojalá puedan estar los dos el año que viene en Primera División.
Roberto Lago, ex del Celta, ex del Getafe, comentarista ahora con los compañeros de la televisión gallega. Roberto, un abrazo, mil gracias.
Un abrazo a vosotros, gracias.
El Celta, Ricardo, que llega prácticamente a una victoria de la salvación.
Sí, a una victoria de la salvación, pero como tampoco se puede confiar, saldrá con todo. De hecho, hizo rotaciones el día del Villarreal, no jugó ni Gabri Veiga ni Iago Aspas. Se prevé que estos dos sí que estén esta noche. Con todo saldrá el Celta. La temporada pasada, el antecedente es que ganó 0-3 en el segundo partido de Quique al frente del Getafe en esa etapa de la temporada pasada. Y para cerrar, el árbitro del encuentro será Cuadra Fernández. Solo le ha pitado un partido a los azulones esta temporada, una derrota 0-1 contra el Betis.
Lo han cambiado, porque iba a pitar Melero, pero se lesionó y va a pitar Cuadra Fernández. Mañana, como no, 10 de la noche en Vallecas, en Rayo Valladolid. La última hora del Rayo, Bonilla, ¿cuál es?
Pues que el Rayo Vallecano entrena esta tarde para preparar ya la última sesión antes del choque de mañana ante el Real Valladolid, que Andoni Iraola habla a eso de las 6. Y que tiene las bajas de Falcao por una lesión muscular en su muslo y la de Leyen, que vio la cartulina roja la pasada jornada, pues esas dos son baja para el conjunto vallecano. Y ojo a las tarjetas, porque el conjunto de Vallecas tiene hasta 4 jugadores apercibidos. Dimitrievski, Isi Parazón, Óscar Valentín y Pate Cis. Si vieran una cartulina se perderían el siguiente encuentro. Llega el Rayo después de 2 victorias y 3 derrotas en los últimos 5 partidos. Los vallisoletanos encadenan 2 derrotas consecutivas después de haber conseguido 7 puntos de 9 posibles, y ojo con los datos del Valladolid en Vallecas, 7 victorias y 4 derrotas en las 11 visitas de los pucelanos. El partido va a ser mañana a las 10 de la noche. Los precios yo creo que son realmente asequibles, de 15 a 35 euros, pero claro, evidentemente ahora el horario es el que es. Díaz de Mera dirigirá el choque y Medie Jiménez estará en el bar.
En fútbol internacional, la noticia más descollante, sin duda, es lo de Leo Messi. Le ha sancionado el Paris Saint-Germain con 2 semanas de empleo y sueldo, Ricardo.
Sí, el divorcio entre Messi y el Paris Saint-Germain ya es visible. El argentino suspendido de empleo y sueldo las 2 próximas semanas viajó a Arabia Saudí tras la derrota del Paris Saint-Germain frente al Logan por un compromiso publicitario. y esto en el club no ha gustado. De hecho, sacó un comunicado diciendo que Messi decidió unilateralmente faltar al entrenamiento del lunes 1 de mayo y asistir a ese acto publicitario, que en cualquier ámbito laboral eso no está bien ni es aceptable, que ha sido suspendido, ningún jugador es más grande que la institución del Paris Saint-Germain y que el Paris Saint-Germain quiere jugadores comprometidos con el club, comprometidos con la afición, comprometidos con París. Hay que recordar que el PSG es propiedad catarí y hay un poco de rivalidad entre Arabia y Qatar. Esto tampoco habrá sentado bien.
En Inglaterra, en la Premier, el chiste facilito de allí ahora es que Lampard va camino de ser el agente 007.
Con licencia para perder, sexta derrota en 6 partidos del técnico al frente del conjunto blue. El Arsenal ya le iba metiendo 3-0 con doblete de Odegaard en la primera mitad y el Chelsea maquilló al final. Quedó 3-1 en la segunda parte. Recuperan los de Arteta el liderato con 2 puntos más que el City y se reencuentran con la victoria 4 partidos después. El Chelsea duodécimo con 39 puntos y Joao Félix ni jugó ni un solo minuto.
El Leipzig con Dani Olmo en la final de la Copa Alemana.
1-5 le metió el Leipzig al Friburgo en el campo del Friburgo con una actuación estelar de Dani Olmo. 1 gol y 3 asistencias. Hoy se juega la segunda semifinal, Stuttgart contra Eintracht de Frankfurt. Y en Italia, cuidado porque el Nápoles puede ser campeón de Liga si la Lazio no gana su partido.
Y ahora baloncesto, el gran triunfo del Madrid en Belgrado.
Empate a 77 y quedan 30 segundos.
Nigel, pasito pues atrás, no. Se la juega de 3. ¡Nigel!
Pues no la mete.
Ese triple de Williams-Gons mantiene al Real Madrid vivo en la Euroliga. Quedaban 24 segundos para el final del partido. Como cada miércoles, abrimos una amplia página para el baloncesto con Iñaki de Miguel, nuestro doctor en ciencias de la canasta. Profesor Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Muy bien.
Además, muy buenas hoy, ¿eh?
Muy buenas y muy contento. La verdad es que ayer disfrutamos con el partido. Teníamos muchas dudas después de los dos partidos de Madrid, con las bajas, con las sanciones. Con el inicio del partido nos quedamos un poco preocupados, pero la reacción del Madrid fue espectacular.
Bueno, vamos por partes. Primero, el ambiente caliente, muy caliente, récord de espectadores, 20.091, pero dentro de lo permisible, no hubo nada extemporáneo, ¿no?
Bueno, y presume Obradovic de ello, la verdad que ha hecho una labor importante durante estos días para que hubiera un gran ambiente como lo hubo, pero que no hubiera incidentes, y así fue. Se habló y hubo solamente baloncesto, muy buen ambiente, y el Madrid, pues a base de juego, pues pudo callar esas 20.000 gargantas que empezaron con mucha fuerza.
Bueno, la cosa empezó francamente mal, las cosas como son. 12-0 para empezar, yo me temí lo peor, como muchos otros. 32-19 al final del primer cuarto, llegaron a estar 15 abajo, 41-26. Defendiendo así era imposible. De hecho, hablaba Chus Mateo de lo mal que inició el partido el Madrid.
Sí, hemos empezado un poco, digamos, confundidos con el ambiente, con todo lo que había pasado. Seguramente nos ha costado ponernos en marcha mucho, pero hemos vuelto al partido. No es fácil volver aquí porque realmente la diferencia era grande en el primer cuarto. Ellos anotaban muy, muy fácil hasta que hemos empezado a defender con un poquito más de consistencia. Hemos sido capaces de rebotear. Hemos llegado hasta el final con la opción de ganar y, bueno, luego al final hemos tenido la fortuna de ser nosotros hoy quienes metieran un triple importante, quienes metiéramos un triple importante. El primer partido fue al revés y hoy hemos tenido un poco de suerte en ese aspecto.
Comienzo muy preocupante, Iñaki. ¿Por qué ese comienzo tan tremendo?
Pues no lo explicábamos ayer porque, dado que era un partido ya sin red, no se podía fallar. Ese inicio de partido tan frío por parte del Madrid, con 3 pérdidas consecutivas, defensas muy permisivas, muchos fallos. Bueno, pues puede ser, como dice Chus Mateo, ¿no? Estaba un poco afectado el equipo por lo que ocurrió, por el ambiente, algo de nervios y precipitaciones, pero hoy empezaron a defender. Empezó con esas defensas alternativas Chus Mateo, que la verdad que dio un muy buen resultado, y poquito a poco pues se fue arrimando al partido y, bueno, el final ya lo ha descrito él.
48-45 al descanso, se había parado la hemorragia, 63-66 al final del tercer cuarto. Está claro que el Madrid iba a más con el paso de los minutos. Un Tavares impresionante, Iñaki, una exhibición de Tavares, mermado en la rodilla izquierda, jugó casi 36 minutos, que es una minutada. De hecho, Poirier es que no jugó. Anotó 26 puntos, 11 de 14 en el tiro, 11 rebotes, 3 asistencias, 41 de valoración. Tú que has jugado ahí en esa zona, lo de Tavares, ¿cómo lo explicas, lo de ayer?
Lo de Tavares ayer fue espectacular. Y mira que no empezó muy bien el partido, lo comentamos durante la retransmisión, que no se le veía 100%, iba al rebote, pero iba tímidamente a por el rebote y no se le veía bien. Poco a poco fue entrando en partido y luego ya fue dominante, ¿no? Con la ausencia de Lesort, pues lo supo leer muy bien el equipo. Especial mención a Chacho, que se ve en el banquillo y supo leerlo muy bien, y a partir de ahí, dándole balones a Tabárez desde ahí, pues generaba él la ventaja, o bien para tirar él, o bien esas asistencias, que yo creo que fueron alguna más de tres. Pero lo cierto es que ayer Tabárez, bueno, vamos a ver qué pasa mañana, ¿no? Con Lesor en pista, pero ayer fue un jugador, imparable.
Imparable totalmente. Otro que merece la pena destacar es Williams Goss, el base que mete ese triple que hemos escuchado. Para ti probablemente el mejor partido de Williams Goss, por lo menos el más decisivo desde que llegó aquí.
Sin ninguna duda. No sé si en cuanto a anotación, los 22 puntos de ayer, pero por la importancia del partido, tal y como estaba discurriendo, pues no solamente esos 22 puntos y ese triple final que le da la victoria, sino su trabajo defensivo también. Figuran en la estadística 2 robos, pero su actividad fue buenísima, su defensa sobre una ley en determinados momentos. En fin, un partido muy completo. Para mí, sí, sin duda, con diferencia, su mejor partido desde que viste de blanco.
Mira, quiero que escuches esta frase de Mario Ezonia, el croata, que también tuvo momentos destacados del partido, sobre cómo discurrió el match.
Hoy sí que se puede decir que hemos luchado de verdad para ganar el partido y lo hemos conseguido, pero no nos vale esto nada. Ahora toca ganar uno más y volver la serie a Madrid. Si esto hablamos de superlativos hoy, pues imagínate a jueves.
Hoy sí que hemos luchado de verdad por ganar el partido. ¿Te llama la atención esa frase, Iñaki?
Bueno, llama un poco la atención, ¿no? Como si no se hubiera luchado previamente. A ver, lo cierto es que el segundo partido sí que fue muy superior Partizan, pero en el primero hay que reconocer que la lucha también del Madrid fue tremenda, con una segunda parte sin Tabárez. Bueno, yo creo que es un poco fruto de la emoción también. Es cierto que se lucha por el ambiente en contra. Pero bueno, no ha sido el único día que ha luchado el equipo.
Sin ninguna duda. Y esta frase de Ezonia sobre un jugador sobre el clavado tú, y te quiero preguntar, el Chacho Rodríguez, Ezonia.
Bueno, ha entrado Chacho y ha empezado a gritar como un veterano de verdad. Hay que escuchar más a esa gente y hay que usarles más en esto, que son en sentido de la voz, de escuchar de su experiencia. Y de verdad, Chacho primero me ha levantado a mí y después ha levantado a todo el equipo.
Sus estadísticas no son superlativas, 19 minutos, 4 asistencias, pero se notó mucho la entrada y me pareció, Iñaki, que conectó a Tabárez definitivamente al partido, además.
Totalmente, totalmente. Fue clave su aparición. Nada más entrar en partido frío, con un ambiente muy, muy complicado, anota un triple, sus únicos 3 puntos del partido, y luego se dedicó a dirigir, a contemporizar un poquito el juego, a colocar y sobre todo a nutrir de balones a Tabárez, que y a partir de ahí fue cuando el Madrid empezó a funcionar. La estadística, como bien dices, no es muy buena en cuanto a números, pero sí el más menos. Si te fijas en el más menos, es el que más suma, más 12 con él en pista, lo cual es bastante significativo.
Otro veterano, Rudy, creo que son 37 ya los de Rudy Iñaki, me parece, también tuvo momentos importantes defendiendo mucho, como siempre, y anotando 2 triples que fueron muy importantes, ¿eh?
Claro, es que ayer son todos los que aportaron. Es cierto que hubo muchos minutos para algunos jugadores, como son los casi 36 de Tabárez o los más de 37 de Gerson ya, o 31 de Musa, pero todos los que salieron pues sumaron. Y lo que dice Rudy, siempre desde atrás, siempre contagiando en defensa, y sobre todo también esos 2 triples importantísimos.
Bueno, una resurrección en toda regla, porque no nos engañemos, casi todos pensábamos que se acababa esto ayer, ¿eh?
Tenía muy mala pinta. Bueno, luego según se va acercando el día, pues todos queremos ser optimistas y pensar, bueno, a ver si con la baja de Panther y de Lesor en Madrid es capaz de aprovecharlo, pero sobre todo contando con que Tabárez pudiera estar bien. No eran buenas sensaciones al principio, pero luego, pues como hemos dicho antes, ¿no? Tabárez fue de menos a más, y ahora pues optimistas con ese cuarto partido que será complicadísimo, y muy ilusionados, de verdad, yo personalmente, con vivir ese quinto partido en Madrid.
Por ahí voy a ir ahora, por el cuarto partido, ojalá que haya quinto, que será la próxima semana, el miércoles en Madrid, mañana 8:30, con una novedad: entra Deck después de la sanción y entra Lesort, que va a ser lógicamente una oposición para Tabárez, pero con un Partizan que ya sabe también cómo el Madrid se las gasta en campo contrario. ¿Cómo lo ves mañana?
Bueno, pues lo vemos complicado, pero con optimismo. A ver, es cierto que el Madrid ayer basó gran parte de su juego y fue fundamental la figura de Tabárez y la ausencia de Lesort. El planteamiento de partido va a cambiar radicalmente el jueves Obradovich también lo ha dicho, ¿no? Que su planteamiento ayer era defender a todo un Real Madrid, no solamente a Tabárez, pero bueno, pues vamos a ver cómo es capaz el Madrid de ajustar esa nueva situación con un defensor para Tabárez y a ver también el Partizan cómo ajusta su juego con esta zona que tan buen resultado le dio a Madrid, ¿no? Hay que recordar que encaja 32 puntos en el primer cuarto, pero los siguientes cuartos hace grandísimas defensas con esas alternancia entre individual y zona.
Bueno, pues mañana lo contamos aquí en Onda Madrid. Es un partidazo, empieza a las 8:30 allí en la sala Pionier, el Star Arena, con 20.000 aficionados en la grada, pero con el Madrid 2-1 abajo, buscando forzar el quinto partido la próxima semana en el Palacio de los Deportes. Iñaki, un abrazo, mil gracias.
Un fuerte abrazo, hasta pronto.
Y vamos con tenis, con el Master 1000 de Madrid, que va ya a enfilar la recta definitiva, los partidos realmente calientes. Carlos Alcaraz ya está en los cuartos de final tras apabullar a Zverev. Daniela, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Sí, Alcaraz aplastó ayer en octavos de final a Zverev. Resultó ser un partido más fácil de lo previsto, en el que el murciano demostró su superioridad ganando por un contundente 6-1 y 6-2. Al español le bastó con estar concentrado desde el inicio y encadenar buenos restos y derechas demoledoras para romper al alemán. Ni siquiera Alcaraz se esperaba un partido tan sencillo.
No, yo he estado muy muy concentrado antes de entrar a la pista. No me esperaba que fuera tan fácil. Obviamente Sasa no ha tenido su mejor día, pero bueno, igualmente muy muy contento de la manera que he salido, de la manera que he jugado.
Hoy Carlos se mira al ruso Kachanov en cuartos de final, no lo hará antes de las 4 de la tarde y estas son las sensaciones del español antes del partido de hoy.
Bueno, he jugado dos veces contra él, las dos han ido bien por mi parte, he jugado un gran nivel, pero bueno, vamos a ver qué tal el partido. Él viene jugando muy muy bien, le ha ganado Andrei que viene a un nivel muy muy alto, así que vamos a intentar mostrar nuestro mejor nivel, vamos a estar concentrados todo el partido y ver qué pasa.
Carlos Alcaraz es el único español que queda en el Open de Madrid tras caer ayer Munar, Davidovich y Bernabé Zapata. Hoy, el gran favorito del público tiene cada vez más cerca la oportunidad de revalidar el título.
El Máster de Madrid, los partidos decisivos que comienzan ya prácticamente a partir de hoy en los cuartos de final en el cuadro masculino y ya en semifinales en el cuadro femenino. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy hablamos de la defensa del Real Madrid, que hace aguas. Ayer lo volvieron a demostrar en la derrota frente a la Real Sociedad. Son 3 partidos perdidos de los últimos 6 y todo justo antes de la final de Copa. Hablamos también del Barça, que ahora mismo está solo una victoria del campeonato de Liga, y del Atlético de Madrid, que si gana hoy adelanta a los blancos en la tabla de clasificación. Tenemos también baloncesto con el Real Madrid, que consiguió salir vivo del infierno de Belgrado y forzaron el cuarto partido, los de Chus Mateo. Terminamos con la historia de Pili, una madrileña estudiante de psicología que ha hecho historia en el mountain bike de Ibiza.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde, recordad, 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Rodrigo de Pablo y a las 9:30 la transmisión de los partidos del Atlético frente al Cádiz y del Getafe frente al Celta en el Coliseum con Nacho Aranda al frente del partido de la Onda. Volvemos mañana a la una en punto. Hasta mañana. Buen día para todos. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.